Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creemos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso, en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas.
Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna.
Hoy vamos a hablar del privilegio flaco, o privilegio de ser una persona delgada en este mundo. Si estás escuchando y eres una mujer delgada, te invito a recibir esta información con tu ojo más crítico bien abierto, porque es parte de entender el entramado de este mundo y cómo funciona diferente para unos y para otros. Ser conscientes de este tipo de dinámicas nos ayuda no solo a tener más empatía, sino también a reconocer las maneras como podemos perpetuar opresiones sin darnos cuenta. Yo, la verdad, no sabía nada del privilegio flaco cuando era una mujer joven, adolescente, peleando con mi comida. No había escuchado el término, no sé si lo hubiera entendido si me lo explicaban. Yo en ese momento estaba metida pues hasta el cuello, con una insatisfacción corporal que me dejaba sufriendo. Y por eso digo que tal vez me hubiera costado entender que yo tenía un privilegio en cuanto a mi cuerpo. Pero es que así funciona el privilegio. Para los que tenemos privilegios de diferentes estilos por cuenta de raza, de clase, pues estos se nos vuelven transparentes porque transitamos fácilmente por el mundo, por los lugares, sin chocarnos contra los filos de una cultura que constantemente nos está diciendo que no cabemos, que no tenemos acceso, que no podemos estar ahí, que tenemos que modificarnos. Es muy deshumanizante y ese es un punto clave, ¿no? A mí, la verdad, la cultura nunca me leyó como una mujer gorda, nunca lo ha hecho. En el médico, yo nunca padecí esa gordofobia médica de la que he aprendido de personas gordas. Ellas cuentan que el profesional de la salud no ve más allá del peso. Y esto se presta para unas formas en la consulta, para un trato que es violento. Según estudios realizados por la investigadora Rebecca Poole, los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, reportan en gran medida creer que sus pacientes gordos son perezosos o que se causan a ellos mismos sus malestares, sus enfermedades, por cuenta de una incapacidad para cuidarse. Cuando un médico tiene enfrente a una persona gorda, asume muchas cosas sobre el carácter de esta persona, sobre su temperamento y sobre todo lee incapacidad. Y de esta lectura, de este sesgo, que a veces no saben que tienen, pues se genera que este médico no brinde el servicio adecuado a cualquier molestia de una persona gorda. Si le duele la rodilla, el estómago, la cabeza, pues lo que le dicen es que pierda peso. Y eso es indigno, es irresponsable. Yo no he tenido esta experiencia en el consultorio médico porque la sociedad nunca ha leído mi cuerpo como gordo. Cuando a mí no me gustaba mi cuerpo, en el pico de esas luchas con el cuerpo, posiblemente lo que me pasaba era que me sentía gorda, que es una cosa muy distinta. Y ahora entiendo ese hincapié que se hace en que la gordura no es un sentir. Yo me sentía gorda, lo cual es un discurso que perpetúa la gordofobia. Cuando una persona delgada aparece en redes diciendo que se siente gorda y por lo tanto se siente pésimo y es una tragedia, pues esto está perpetuando el imaginario de la gordofobia. Esto es importante porque tenemos que llamarle a las cosas por su nombre para que las luchas no se diluyan. Y la verdad es que la gordofobia no da espera porque es un tema de derechos. El privilegio flaco lo vivimos en transparencia porque habita en la manera como este mundo sí se diseñó para las personas flacas. Como los equipos médicos acomodan perfectamente nuestros cuerpos, las sillas en los restaurantes, nunca las hemos cuestionado, tampoco en los aeropuertos o en los aviones, todo está perfecto. Es fácil no ver el problema. Yo no cuestioné este diseño porque nunca tuve un inconveniente. Ahora no puedo sino verlo. Lo veo en todos lados y veo que mi privilegio es algo que tengo, algo que puedo perder también si engordo, porque está condicionado a mi peso. Y veo que este privilegio me ha dado acceso y ha generado lecturas de mi cuerpo que han facilitado la existencia y que han creado ventajas. Las personas delgadas tenemos acceso a ropa de todos los estilos, colores, formas, lo que se nos ocurra en nuestra talla, en todas las tiendas. Tenemos una ventaja aplicando a trabajos. No sé si sabían, pero en las aplicaciones de trabajos se prefieren a las personas delgadas y también en los programas de posgrado, también en las investigaciones de Rebeca Poole se ha visto esto. Y esto afecta directamente la capacidad adquisitiva de una persona de tener acceso a educación, a trabajos de calidad. En cuanto a la salud, como ya dije, pues un médico me ve, asume que sé cuidarme, que tengo buenos hábitos y eso lo predispone a investigar en mi cuerpo, a ver qué enfermedad tengo. Por el otro lado, también como asume que sé cuidarme, que sé comer, que tengo buenos hábitos, tal vez no se le ocurra que pueda tener un tema de un desorden alimenticio o nada por el estilo, porque va a asumir que sé comer. Bueno, la representación es otro tema. Yo a lo largo de mi vida he visto películas con protagonistas con cuerpos delgados y esta representación me ha permitido imaginar que hay muchas cosas posibles para mí. El amor romántico, por ejemplo, que es un tema del que hay que ser muy crítico y te recomiendo que escuches mi episodio sobre este mito del amor romántico que está bueno. Pero en todo caso he visto películas románticas toda mi vida que me muestran que tengo acceso al amor, que es una posibilidad, y no solo al amor, una cantidad de cosas, al éxito laboral, familiar, porque he visto esa representación a lo largo de mi vida. Pero las personas no tienen una representación adecuada. Cuando aparecen, están totalmente estereotipados, como la amiga gorda que no aporta, o la que simplemente es gorda y desenfrenada, o chistosa, o brava, o mala. Sí, hay una cantidad de connotaciones asociadas a la gordura, estereotipadas, que no permiten una representación digna de las posibilidades de nuestra vida. Entonces, pues claro, yo no sabía que esta representación también era un privilegio. Ahora bien, nada de lo que digo implica que las personas delgadas no suframos por cuenta de una insatisfacción corporal que daña nuestra vida, que nos hiere. Mujeres, hombres, niños, niñas, personas delgadas han sufrido por cuenta de un cuerpo que también consideran inadecuado. He escuchado activistas corporales llamar esos dolores de la gente delgada como complejos, y bueno, yo no, ahí no estoy de acuerdo. No me gusta el uso de la palabra complejo, porque creo que no es que seamos unas personas acomplejadas, también hemos leído de la cultura ciertas cosas. Sobre todo en nuestro desarrollo de niños y adolescentes, absorbemos mensajes de la cultura, se nos meten estas plantillas para medirnos y tampoco cabíamos así a la perfección en estas plantillas de la belleza, de lo adecuado, de lo que es tener supuestamente el cuerpo que se admira en la sociedad. Y esos no son complejos, también surgen del mandato de la delgadez, surgen del miedo a engordar, que también es una faceta de la gordofobia que nos golpea a todos. Entonces el uso de esta palabra pues no me encanta porque además suena como que nos hemos inventado nuestros dolores y pues tampoco es así, también surgen del contacto con una cultura. Aún así, como no existe el racismo a la inversa, o sea, una persona blanca que se sienta oprimida por cuenta de su color de piel en esta sociedad, tampoco existe el odio a la delgadez. El odio a la delgadez no está codificado dentro de las estructuras de la sociedad. Entiendo que mi sufrimiento con el cuerpo fue totalmente válido, real, pero no califica como opresión sistémica estructural, principalmente porque mis sufrimientos no se producían al roce, al contacto con las estructuras de la sociedad, en la manera como se organiza la sociedad para recibir o para no recibir a las personas, estructuras grandes como la salud, el trabajo, el ocio. La sociedad no leyó lo que se lee en los cuerpos gordos en mi cuerpo y, consecuentemente, no me oprimió por ese lado. En la calle no recibí insultos por cuenta de mi peso. No se cuestionaron mis hábitos, mi forma de comer. No fui sometida al terror, que es la gordofobia médica. No tuve que luchar para caber en la silla de un avión, porque son súper pequeñas. Lo mismo en restaurantes, espacios públicos de todos los estilos. Aún así, mi sufrimiento es válido. El sufrimiento de las personas que han luchado con el cuerpo es válido. Muchas de las personas que hemos estado ahí nos hemos cerrado a experiencias de la vida. Sin lugar a dudas, lo siento así en mi caso. Creo que fueron muchas las veces que no fui a lugares donde quería ir por cuenta de mi cuerpo. Esto afectó mi vida. De verdad, perdí oportunidades de muchos estilos. Me encerré dentro de mí misma. Estoy segura de que esto me robó de experiencias que yo hubiera querido vivir. Además, sin duda, el tema del cuerpo pues incitó a que yo restringiera mi comida. Eso se terminó volviendo todo un tema en sí mismo. Los TCAs son graves, tienen la tasa de mortalidad más alta. Luchar con la comida es como una especie de vórtice que se traga alegría y esto es a lo que debemos prestarle atención. Sin embargo, creo que hablar de privilegio nos sirve porque va dejando al descubierto lo que antes permanecía como en esa transparencia más oculto. Y no es para crear bandos, más divisiones, no es para legitimizar el sufrimiento de unos por encima de otros. Pero sí vamos entendiendo qué está mal en las estructuras de la sociedad y vamos teniendo la oportunidad de cambiar las cosas. Siempre me acuerdo del comentario de Virgie Tovar que dice que los mayores esfuerzos se deben dirigir, se deben movilizar hacia lo que está mal en la estructura, porque esto genera que exista gente que vive en la periferia y que ahí sufre, gente que por todos los frentes es atacada por una sociedad que las niega por temas de raza, de clase, de capacitismo, de peso. Sirve hablar de estos temas porque para las personas delgadas, la próxima vez que veamos la manera como nos movemos por el mundo, pues podemos identificar el privilegio y eso despierta conciencia, que es lo que se necesita. Y necesitamos intervenir también de muchas formas. Podemos alzar la voz, podemos señalar la injusticia cuando la veamos en nuestros entornos, podemos abrir los ojos a la gordofobia, podemos investigarla, podemos preguntarle a las personas gordas de nuestro entorno cómo se sienten, qué necesitan. Como personas delgadas, podemos desarticular también maneras de oprimir que ni siquiera sabíamos que teníamos incrustadas, revisar nuestros sesgos, ese impulso que tenemos por invalidar la gordura como lugar de existencia. No le creemos a las personas gordas. Tenemos un sesgo, así como los médicos tienen un sesgo. Hay muchos sesgos que están guardados que tenemos que sacar a la luz y desarticularnos porque así vamos a mejorar la sociedad en general. No recomendemos dietas, no hagamos juicios sobre el cuerpo de los demás, no intercambiemos chistes o memes que promuevan la gordofobia. Así que eso es un tema de todos, tenemos que involucrarnos todos. Y te veo en el próximo episodio del podcast con una entrevista que te va a gustar. Voy a hablar con una pediatra que trabaja con el modelo de Ellen Satter, que personalmente es el modelo que más me gusta para abordar el tema de alimentación en niños. una alimentación que fomenta lo que Satter llama ser competente al comer, que significa que confiamos en nuestra capacidad de comer. ¿Y qué más importante que esto para nosotros mismos como adultos y también para nuestros niños? Esta confianza en que sabemos comer. Así que te veo después. Chao.